Buenos días. El tema de hoy realmente es un tema muy interesante y como el nombre del podcast, Cultura Legal, es un nombre de mucha actualidad y de mucha cultura que entendemos será de interés no solo para abogados, sino para cualquier persona, porque es una situación en la que puede verse cualquier persona involucrada. Básicamente, el tema que nosotros queremos tratar el día de hoy tiene que ver con las alertas migratorias y los impedimentos de salida.
¿Te han puesto a ti alerta migratoria?
Bueno, que uno sepa, no, pero realmente...
Ha salido bien, tranquilo.
Pero no, es que realmente yo creo que no hay un mecanismo para uno identificar, o por lo menos de forma externa, internamente sí. Tal vez si uno conoce a alguien en migración.
Te pueden decir.
Exacto, como off the record, tal vez te pueden indicar si hay una alerta. Porque, ¿verdad? Por eso la distinción entre alerta migratoria e impedimento de salida, que claro, son totalmente diferentes.
Quizá lo primero que deberíamos hacer entonces es vamos a crear las definiciones, porque uno sí es un mecanismo legal y otro es un mecanismo alterno de retención de una persona. Y yo pienso que lo primero que debemos decir es que la alerta migratoria tiene dos acepciones. Tiene la simplista, que no tiene que ver en sí con el tema que nosotros vamos a hablar, que es la alerta que migración coloca, por ejemplo, cuando hay un menor de edad que quiere salir del país y no tiene los permisos. Eso digamos que de manera orgánica la Dirección General de Migración no lo puede hacer. Y está la alerta informal que se coloca a una persona de interés consecuencia de una solicitud realizada, por ejemplo, por el DNI, la DNCD, el Ministerio Público, lo que sea, que opera en la práctica como si fuese un impedimento de salida, bajo la mesa, y que hace que ese individuo que no ha sido presentado a la justicia, que todavía no tiene un expediente en su contra, que quizás siquiera sabe que algún organismo de inteligencia o de investigación tiene interés en él, salga del país. ¿Qué fue lo que sucedió recientemente en el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez? Que, aunque él debió suponerlo, él técnicamente no tiene ningún proceso penal abierto y, sin embargo, al momento de tratar de salir del país, fue retenido.
Bueno, pero yo puedo comprender que los organismos de inteligencia y el organismo persecutor necesiten información de una persona que va a salir porque esté en algún tipo de investigación, o sea, simple y llanamente de interés del Estado saber que esa persona está intentando o sale del país, porque no debería detenérsele en ese sentido. Y la alerta, para mí, desde ese punto de vista, está revestida de toda legalidad, porque simple y llanamente es una notificación. Ah, mira, Víctor León salió hoy por el Aeropuerto Internacional de las Américas con destino a Miami. Eso no le veo ningún tipo de inconveniente. Incluso debería estar sistematizado. No debería una persona en el aeropuerto notificarlo, sino que el sistema simplemente dé la alerta, porque eso pasa por sistemas informáticos. Pero de ahí a que la alerta se convierta en una razón para tú detener el libre tránsito de una persona, bueno, pues entonces es totalmente ilegal.
Sí, realmente yo quería tratar ese mismo tema del derecho fundamental que se ve vulnerado en ese caso. O sea, uno de los derechos más importantes que es la libertad, y en ese caso, más específicamente, la libertad de tránsito que tiene toda persona, o sea, de, como lo establece su nombre, ¿verdad? Valga la redundancia, transitar libremente en los espacios, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones. Por lo que, al igual que Frank y Francisco, entiendo lo mismo, o sea, restringir ese derecho fundamental debe hacerse bajo una forma justificada, bajo una razón justificada. Y de ahí la distinción fundamental entre la alerta migratoria, que hasta la fecha no tiene ningún sustento legal, o al menos yo no lo conozco, no sé si ustedes lo conocen, y el impedimento de salida, que sí está regulado por varias legislaciones, entre ellas el Código Procesal Penal, que es la que establece un tipo de medida de coerción, como el tema que hablamos el episodio pasado, de que no la única medida de coerción es la prisión preventiva, sino que es el impedimento de salida también resulta como una medida de coerción. Ahora, yo sé que Frank no está de acuerdo, pero el tema del impedimento, para mí, o sea, ¿cuál es el proceso para que se otorgue un impedimento de salida? La autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio Público, solicita al juez, sea el juez de atención permanente, sea el juez de la instrucción, esa sentencia, ese auto, a esos fines, y ese auto se notifica a las autoridades correspondientes. Ese auto, entiendo yo, ¿verdad?, tiene que tener un plazo de vigencia, como cualquier otro tipo de medida cautelar. Por ejemplo, una sentencia, un auto que te autorice a interceptar llamadas, a interceptar conversaciones telefónicas. Eso tiene que tener un plazo de vigencia, no puede ser abierto.
Sí, normalmente los magistrados le ponen un plazo de 60 días.
Exactamente, 30 días, renovable, ¿sabes? Porque puede ser renovable, claro, en caso de que se justifique la renovación. Claro. Pero de ahí a que eso sea notificado al investigado, vamos a decir, en caso de que no sea imputado, porque aparentemente está en una etapa inicial el proceso. Yo creo que no, porque entonces pierde el elemento sorpresa, que es importante.
Claro, pero tú tienes que, o sea, de nosotros debemos partir de dónde nace la posibilidad de tú coartar el derecho de una persona de salir del país. Entonces, ahí caemos. Tenemos judicialmente dos formas. El artículo 100 del Código de Procedimiento Penal, procesal penal, perdón, que es en razón de una rebeldía. El numeral 1 te dice que tú puedes pedirle en base a una rebeldía al magistrado el impedimento de salida. Y es una decisión jurisdiccional que en teoría fue controvertida o pudo haberlo sido, sin embargo, un imputado decidió no comparecer. Y el 226 del Código de Procedimiento Penal, procesal penal, que en base a las medidas de coerción, tú justificándole al juez la necesidad de que ese imputado no pueda salir del país sin autorización, porque mira, son dos. En rebeldía no puede salir. En medida de coerción es sin autorización. Por eso tú tienes esos imputados que tienen que ir fuera, hacerse algún procedimiento.
Caso de Víctor Díaz Rugo, que fue a España.
Por ejemplo, tú le justificas al magistrado, ¿no? Que mira, mi doctor está allá, yo tengo que hacerme este tratamiento. Y en base a eso, bajo un control jurisdiccional, a esa persona se le limitan sus derechos, pero con una supervisión. Porque en la rebeldía tú te presentas y te la levantan. En la medida de coerción, tú la revisas o la apelas. Entonces, ese es, digamos, el quid del asunto. Tú poder coartarle sus derechos a un ciudadano, pero con una supervisión. ¿Qué es lo que está pasando con las alertas migratorias? Que lamentablemente durante años, la administración pasada, la presente y la que estaba antes de esa, han hecho un uso medalaganario de lo que es un poder de hecho que no está sustentado en el derecho. Y yo le voy a poner un breve ejemplo de cómo eso opera dentro de migración. Solamente un oficial de algún órgano de investigación o el Ministerio Público puede solicitarle a un oficial de migración que se impida la salida material de una persona. Eso se hace con un oficio. En buen derecho, se haría con un oficio y anexo a la sentencia que justifica eso. Pero en la práctica, se hace con el oficio y ya. Entonces, si la Procuraduría General de la República entiende que, por ejemplo, Jean Alain Rodríguez es una persona de interés inmediato, puede, aún no tenga un proceso judicial vivo, solicitarle a la Dirección General de Migración que le ponga una alerta. Y esa alerta se traduce a lo que pasó. Cuando él va a salir, se detecta la alerta y se remueve del avión. Y eso, al final del día, es algo que ocurre tanto. Yo tengo las estadísticas y son muy interesantes. ¿Por qué?
Estadísticas de cuántas personas han sido devueltas por alerta.
De la nueva administración. Porque en el ámbito de los 100 días de gobierno, la Dirección General de Migración, como todos los otros organismos del gobierno, hicieron su, vamos a decir, como una mini rendición de cuentas. Exacto. Y oigan qué interesantes son los datos. En esa rendición de cuentas, primero, por primera vez, me parece a mí, se acepta la existencia de esa alerta. Porque, y lo voy a leer, dice al inicio, la Dirección General de Migración, en su objetivo de colaborar con salvaguardar la seguridad nacional, ejecuta a través del Departamento de Impedimento las alertas migratorias a requerimiento del Poder Judicial. Debería quedarse ahí, pero sigue. Ministerio Público y o una agencia de seguridad nacional. Dice DNI, DNCD, Interpol, CESAC, DICRIN, etc. Las estadísticas son que en ese ámbito de esos 100 días, se le impuso alertas a 2,144 personas. Pero De esas, la Procuraduría tenía 223, el Ministerio Público tenía 23, la Policía tenía 21, la DNCD 32 y el DNI 640. ¿Qué quiere decir eso? Esas son solicitudes de órganos no jurisdiccionales que por alguna razón, probablemente la mayoría muy justificadas, están haciendo que la Dirección General de Migración, cuando esos individuos quieran salir del país, los retengan sin una orden judicial. Y ahí es que está el problema, porque eso puede ocurrir en el ámbito de la clandestinidad, porque al no ser supervisado por un órgano jurisdiccional, nosotros estamos jugando con un poder que no entendemos. Y como tú bien decías al inicio, Víctor, tú te vas de viaje, tú no sabes qué está pasando y te retienen en el aeropuerto. Y ahorita querían retener a tu hermano, que tiene tu mismo nombre, y tú no lo sabes. Entonces, al final del día, ese es el problema de ese tipo de medidas arbitrarias que no están siendo, vamos a decir, evaluadas por un tercero, un juez, que dependen de que esa persona, que un humano como tú y yo, haga un trabajo adecuado en identificar y justificar una medida de ese tipo.
No solo eso, que esté sujeto a tentaciones. Porque ahí estamos hablando de que me hace sentido que el Ministerio Público solicite una alerta, que el Poder Judicial solicite que se coloque una alerta. Pero DICRIN, o sea, ¿quién en DICRIN? ¿Quién tiene la potestad de hacer esa solicitud? Que creo que el DICRIN dependería ahí del director de la policía, que sea él que lo firme. Pero aún así es un poder muy discrecional.
Sí.
En el caso del DNI, de nuevo, lo que es colocar la alerta me hace todo el sentido del mundo. Pero tú llegaste al aeropuerto, tú tienes una alerta. Tú no tienes ni que saber que tú la tienes. Simplemente es notificarle al organismo que lo solicitó. Ah, mire, esta persona salió del país. Porque no intentó, salió del país. Y el organismo hará con esa información lo que considere.
Claro, él sabe dónde está y lo requiere.
Sí, porque...
Pero nadie te puede detener.
Ahí viene la distinción hasta del nombre. Uno es una alerta y el otro es un impedimento de salida.
Ahora yo te hago una pregunta a ti, Víctor, que tú dices el tema del impedimento de salida como medida de coerción. Las medidas de coerción, por naturaleza, no son un proceso contradictorio. Es decir, donde hay que asegurar un derecho de defensa.
Claro que sí.
Sí.
Entonces, claro, ¿cómo tú me justificas la colocación de un impedimento de salida sin que haya un proceso judicial donde se salvaguarde el derecho de defensa?
Bueno, porque puede ser en la etapa de la investigación, y entiendo yo que sería posible, así como es posible el tema de la interceptación de llamada telefónica, que a ti no te
la interceptación de llamada telefónica no limita tu libertad de tránsito.
Pero no importa, te vulnera un derecho, el derecho a la intimidad.
Bueno, te vulnera un derecho, pero que al tú ponerlo en la balanza, tú dices, bueno, esto es para que la investigación pueda tener frutos.
Pero a fin de cuentas, eso no va a ser tal vez contradictorio inicialmente, pero sí posteriormente.
Es que tiene que ser siempre, óyeme, es que cualquier limitación a un derecho como la libertad de tránsito debe salvaguardar el derecho de defensa de la persona.
Pero se hace.
Pero el tema es...
¿Cómo?
No.
Si tú te enteras que tú tienes un impedimento de salida cuando tú llegas al aeropuerto.
El tema es, Víctor, que tú tienes un... Y vamos al caso de Jean Alain, que es el caso que está sonando ahora mismo. Si Jean Alain es retenido al momento de salir, como se le dijo, no vas a viajar. A Jean Alain se le tiene que presentar una de dos cosas.
Una orden del juez.
O una orden de arresto y decir, vámonos, y recoger
preso, a Jean Alain, preso. Lléveme preso.
Y presentarlo a un juez y ahí se discute todo lo otro. O una decisión de un tribunal que, en este caso, sin él saberlo, ordenó que se impidiera su salida.
Yo le voy a poner un ejemplo. Imagínense un caso de una persona comete un delito cualquiera, asesinato, cualquier delito que tenga cierto interés para la sociedad. Pero esa persona no aparece. Esa persona está prófugo y tú tienes la sospecha de que esa persona, además de que tiene los medios para salir del país, se va a sustraer del proceso.
Pusiste una alerta.
Pero que la alerta no es... O sea, no, ¿cuál porque es la realidad de la alerta?
Perdón, la alerta me hace sentido en lo que acaba de decir Francisco. Tú tienes una persona que asesinó a alguien. Tú colocaste inmediatamente como Ministerio Público una alerta en todos los aeropuertos del país, en todos los puntos de salida. Esa persona llega, ¿qué tú haces? Tú la arrestas.
Pero, Fran, el
tema. Tú la arrestas y no hay problema. Porque tú estás arrestándolo. Usted no puede irse porque usted está bajo arresto.
¿Cuál es el sustento legal de la alerta?
El problema es
por una eso medida administrativa, no importa.
Por eso yo decía al principio.
En ese caso no importa. ¿Por qué? Porque la alerta está resultando en un arresto.
Mira lo que sucede.
Entonces tú estás justificando los medios para el fin. O sea, no, tú dices no, que no, no importa, porque igual esa persona se va a arrestar. No,
es como, pero es como que tú uses la cámara del 911 para ubicarlo, es lo mismo. Tú simple y llanamente sí, necesitas, claro, información, pero, de dónde él está.
Lo que no, pasa es que la alerta...
Tiene que cumplir con el debido proceso.
Lo que pasa es que la alerta, y por eso al inicio yo dije, tiene dos acepciones. Está la alerta de... La alarma, le podemos llamar. Sí. De que alguien viaja. Por ejemplo, cuando yo en un proceso penal tengo un imputado que salió del país, yo le puedo pedir al juez que ordene que Migración me emita una certificación del movimiento migratorio de esa persona. Y así Migración, con su sistema, me dice a mí, sí, mira, él salió para Nueva York en tal día y no ha vuelto. Ya yo le puedo decir al juez, mira, ese tipo no está aquí. Entonces...
Y tú puedes justificar una rebelión.
Y yo hago lo que yo quiera con eso. Claro. Entonces, cuando tú hablas de alerta, en ese sentido, yo lo veo hasta bien, una medida... vamos a decir, hasta formal, de la administración tener control de nosotros, de todos nosotros, de que cuando tú viajes, se sube, eso se carga al sistema, Fran viajó.
O está, que de hecho o ya lo saben, porque está ahí la información.
Es que ahora mismo es análogo, lo buscan y está ahí. No, lo que tú dices es que, lo que tú dices ahora mismo es que yo pueda poner Fran Olivares y me diga, Fran Olivares está viajando ahora mismo para Nueva York. Esa es la alerta. Pero yo no puedo hacer nada con eso. O sea, información.
Ahí es que difiero de ti. Yo entiendo que lo que pudiera ser un organismo que colocó una alerta es, mira, yo no puedo permitir que esta persona se vaya, arréstalo.
Bueno, pero en ese caso
y
ya...
Y tú estás dentro de la legalidad, claro, tú lo arrestas, claro, y en el plazo establecido, pero tú le presentas una acusación.
Pero para tú poder hacer eso, ya tú tienes que tener una orden de arresto.
Perfecto, pero una orden, eso, de arresto, óyeme, ahí no hay,
no,
problema.
No, por eso te digo, o sea, yo tengo mi orden de arresto, le pongo una alerta a Fran porque no lo encuentro, me sale que Fran está viajando por el Isla, voy al Isla y lo cojo. Exacto. Eso sí, eso yo no lo veo mal. Pero lo que yo te digo a ti es...
Pero tiene que sacarlo arrestado de ahí. Claro, pero... O sea, la única justificación de que ese tipo o esa persona no se monte en un avión es que tú te lo llevaste preso.
Claro, pero cuando...
No, vamos... como Jean Alain, claro, que lo devolviste y que por su propio pie se fuera para su casa.
Pero cuando estamos, cuando vemos lo que dijo la Dirección General de Migración en el 2013 de qué es una alerta, nos encontramos con el problema que yo entiendo, dice Víctor. Oye, lo que dice la DGM en su resolución 05-2013. ¿Qué es una alerta? La sanción de carácter administrativo o jurisdiccional que recae sobre un individuo que le impide entrar o salir del país. ¿Cómo administrativamente?
Jurisdiccional.
O jurisdiccional.
O sea, da la adopción.
Está la adopción. Entonces, la jurisdiccional es la correcta, porque ya hay un tercero, un juez.
Que no, desde que un juez lo diga, no hay problema.
Pero administrativa es la que te abre la brecha.
¿Hay otra?
Hay otros problemas.
Sí, exacto, no, hay otros problemas. Entonces,
pero yo tengo una pregunta para Francisco, que maneja más el procedimiento penal. Cuando a una persona le imponen impedimento de salida, un tribunal, por una medida de coerción o por cualquier otra cuestión, esa persona tiene que entregar su pasaporte.
Sí, se acostumbra a quitarle el pasaporte. Incluso, okay, pero de una manera... Vamos a decir, como una forma de uno mitigar esa posibilidad, se le ofrece al tribunal. Tú como, o sea, en la práctica judicial, o sea, los abogados le ofrecemos la posibilidad y está dispuesto a entregar su pasaporte. Aquí está su pasaporte, estamos dispuestos a entregarlo. Como, claro, una forma de decirle, no me ponga el impedimento, sí, porque yo mismo me estoy, digamos, porque limitando esa posibilidad.
Es lo que yo creo que posiblemente ha pasado. Como algunos imputados en casos sonoros han podido salir del país teniendo impedimento de salida, teniendo hasta alertas. Las autoridades de persecución, como la que Francisco describió, se cuidan, se cubren. Dicen, no, mira, vamos a ponerle la alerta y vamos a ponerle el impedimento de salida. Vamos a ponerle las dos cosas. O si no se puede, vamos a poner la alerta. Porque al parecer hay una debilidad, me imagino que la debilidad es en migración, cuando la persona va a salir, de que, ¿verdad?, de una forma u otra, ya sea por corrupción, ya sea por negligencia o descuido, personas salen del país, como fue el caso de Sobeida, como fue el caso...
No, en varios casos.
El caso de...
El Quininito.
Sí, exacto.
El Quininito. Caso del mismo César el Abusador.
Exacto. Yo lo que veo es que posiblemente hay una debilidad práctica o factual del mismo sistema que, vamos a decir, que justifica, entre comillas, que las autoridades utilicen esa alerta como modo de refuerzo al impedimento de salida o simplemente por no tener los medios para solicitar el impedimento de salida.
Claro, pero entonces ahí vamos a lo mismo. ¿Cómo un ente como el Ministerio Público me puede decir a mí que yo no puedo viajar sin un sustento jurisdiccional que lo diga? Porque ese es el problema.
Peor, tú dices Ministerio Público, pero en el caso de Jean Alain se entiende que fue el DNI. Y que bueno, alguien de presidencia
sí. Eso le
dijo que no podía viajar.
Mira, o sea,
es totalmente discrecional.
Y no solamente
y
eso.
Y ojo, no es por defender a Jean Alain. que tendrá que responder de lo que haya que responder cuando haya que responder.
Sí, porque es difícil defender a Jean Alain.
Pero tiene derechos, porque es un ser humano y un ciudadano.
100%.
Y lo que le pase a él es un precedente para otras personas también.
Y eso que tú dices...
No, y el cambio.
Exacto.
No, y eso que tú dices, Fran, es ya admitido por la nueva administración, valga la redundancia, porque estamos hablando de que en sus 100 días de gobierno, ellos dicen, el DNI pidió 640.
De hecho, alguien me dijo a mí que la lista de alertas colocadas a personas de la administración pasada era tan larga que una persona de alto nivel tuvo que decir, no, quiten eso, porque eso no es un problema. O sea, tú le vas a decir a toda esta gente que no viajen.
Exactamente. Entonces, yo te voy a decir a ti algo. Yo tengo información, por ejemplo, de que en migración las solicitudes de colocación de alerta no pasan por el departamento jurídico. La razón es lógica. Cualquier abogado que vea a un tipo...
Te va a decir que no.
Entonces, si pasan por allá, quiere decir una de dos cosas. O que el departamento jurídico lo aprobó, que no me imagino quién lo pudiera aprobar, en ese contexto, porque hay alertas que sí son válidas. Estamos hablando de las que son ilegales, como la del caso este del ex procurador. Pero además de que no pasan por el departamento jurídico, cuando nosotros vamos a la página de la Procuraduría, al momento de ver cómo se levantan los impedimentos y las alertas, aunque ellos no dicen alertas, ellos te piden incluso una sentencia absolutoria, lo cual no es correcto, porque si yo, por ejemplo, yo, Francisco, tengo una medida de coerción en consecuencia de una rebeldía, o digamos, de una medida de coerción en base al 226, yo puedo apelarla. Y si el juez entiende que quizá eso era una medida muy gravosa y la limita, pues yo no voy a tener una sentencia absolutoria. Y yo le puedo decir como abogado que cuando tú quieres levantar un impedimento o eliminar una alerta, eso es peor que te saquen del buró de crédito con una deuda que no era. Eso es un trabajo titánico que hay que hacer. Porque para imponértela es un oficito. Que lo firma cualquier gente y no justifica nada. Pero para desmontar eso, una alerta...
Es como para retirar los fondos consignados en DGI.
Exacto. Ay, mi madre, eso. No hay forma de hacerlo. Oye, no hay forma de hacerlo. Entonces,
pero yo tengo una pregunta en cuanto a las alertas. En el caso de organismos internacionales, por ejemplo, la Interpol, si la Interpol coloca una alerta...
Tiene que tener una orden de arresto acompañándolo.
La Interpol...
Óyeme, que ahí que está la lógica. Tú me colocaste una alerta a mí, me encontraste saliendo, arréstame.
Eso es lo que yo digo, que puede...
Arréstame, o si no, si tú no me vas a arrestar es porque tú no entiendes que no tienes lo suficiente mérito para arrestarme, pues déjame ir.
Oye, lo que pasó ayer... Oye, no, Víctor, yo te quiero hacer una pregunta. Lo que pasó con Jean Alain, asumiendo como aparentemente fue que no hay un impedimento de salida jurisdiccionalmente aprobado por un juez competente, ni un proceso penal que esté en curso, por lo menos de manera abierta.
Que hubiese salido en el momento que él llega a migración.
No, pero espérate.
Porque él llegó a montarse en el avión, o sea que él pasó migración.
Espérate, le voy a tirar una bomba a Víctor. Víctor, en ese escenario, en ese contexto, asumiendo que todo sea así, como dice Jean Alain, que ya dio declaración incluso en esa línea, ¿se genera algún tipo de responsabilidad para las autoridades que hicieron o ejecutaron esa, entre comillas, orden o esa alerta?
Pero claro, o sea, ahí el 148 de la Constitución es claro, prácticamente una acción antijurídica. Si no hay un sustento legal, o sea, no hay una habilitación legal que te permita a ti tomar esa actuación, y obviamente una actuación que vulnera derechos fundamentales. ¿De cuál sería el daño? Bueno, cuantificar el daño, ese sería otro problema. Pero de que hay un daño, de que hay una responsabilidad patrimonial, indudablemente, y solidaria del funcionario que tomó la decisión o que ordenó esa medida.
O sea, que nosotros vivimos en un mundo ahora donde Jean Alain pudiera ganarle un caso al Estado Dominicano.
Yo creo que sí.
Claro, no, incluso yo leí que un periodista dijo, creo que fue Eury Cabral, que dijo que Jean Alain va a demandar porque él obviamente... Él no tiene ningún impedimento de salida, sino que se trataba de una alerta migratoria.
Bueno, alguien tiene que llevar algún tipo de proceso para que quizás el mismo Tribunal Constitucional se dicte sobre esta situación.
El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de acciones que transversalmente tocan el tema. Incluso yo estaba leyendo una... No, lo que pasa es que se han ido por la tangente. No sé si porque cada caso esa ha sido la solución, es lógica. Sí. Pero yo, por ejemplo, estaba leyendo una sentencia donde yo decía, mira, la alerta migratoria son... Ese, un amigo de nosotros dijo en un grupo, el Yeti, de la justicia dominicana, porque todo el mundo lo ve, pero no existe. Entonces, la verdad es que la alerta migratoria es un secreto a voces. Todo el mundo sabe lo que sucede, todo el mundo sabe lo ilegal que es. Tú nada más tienes que tener un amigo en migración y preguntarle
todo el mundo está claro lo que está pasando.
Bueno, el informe
Jan Alain está claro. Casi que mil. Óyeme, Jan Alain está claro porque el que más abusó de esa medida fue Jan Alain. Por eso a mí me dio hasta un poco de risa porque él está indignado ahora con algo que él abusó de manera sistémica y todo lo que trabajamos en esa área lo hemos sufrido con nuestro cliente. Pero ya que el destripador necesita una defensa y tiene derechos que hay que respetarse.
Claro que sí.
Asimismo, nosotros tenemos que siempre cuidar el derecho de cada una de las personas, aun ellos sean parte del problema, porque desde que tú dejas que se pervierta ese derecho de defensa y ese ecosistema judicial garantista que nosotros con tanta lucha hemos logrado tener, todo se va a pique.
No, claro, como el poema de Primero Vinieron, de Martin y Molière. Primero vinieron por Jan Alain, pero después van a venir por nosotros.
Así mismo. Que
eso no puede pasar a cualquiera de nosotros. Ahora, entonces...
Claro, porque alerta... tome en cuenta algo. Y perdóname, Francisco acaba de citar un conjunto de instituciones que pueden colocar una alerta, que ok, tú podrás decir, no, yo creo en el Ministerio Público que no va a colocar una alerta que no corresponda. Creo en el Poder Judicial que no va a colocar una alerta que no corresponda. Asumámoslo. Pero hay otras ahí que tú dices, ah, bueno, si yo tengo un amigo y tiene un amante, vamos a poner una alerta al amante para que no pueda salir porque tiene otro novio. O sea, claro. O el caso contrario, que es un varón, es lo mismo. O sea que...
Sí,
sí, porque puede ser una señora que tenga un amante.
Que tenga un amante, claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy discrecional.
Claro. Entonces, la alerta, en mi opinión, pudiera resultar o pudiera ser útil, claro, siempre que tenga un sustento legal, en los casos que yo te mencionaba anteriormente. O sea, una persona está prófugo, tal vez, que es el mismo tema de del organismo internacional, como el Interpol. Una persona está prófugo, vamos a decir que supuestamente o se dice que cometió un delito porque todavía no ha sido juzgado. O sea, la persona no aparece, no ha presentado a la justicia. En ese caso, entonces, pudiera resultar, vamos a decir, que útil la alerta.
Es útil, Víctor. Es útil. Yo no digo que no es útil. Yo lo que pienso es que si la alerta no resulta, o sea, al saltar la alerta, o sea, al conocerse la alerta, si eso no resulta en un arresto, entonces fue mal colocada.
Bueno, en ese sentido, Fran, hay una ley que yo ahora mismo no tengo a mano, que trata el tema de los impedimentos, que si mal no recuerdo, mientras sigamos hablando yo lo voy a tratar de buscar, si mal no recuerdo, permitía que en casos excepcionales el procurador, no cualquier persona, le diga al director de migración que Fran no salga del país, pero tiene 72 horas para completar el expediente, para conseguir...
Bueno, aquí la veo, la ley número 200.
200, búscate, debe ser, es una ley pequeña.
Sí, sí.
Yo bastante, la voy a buscar, pero entonces...
Y parece que tiene bastante tiempo.
Sí, sí, en ese sentido, hay como una... Habría una posibilidad de que esa alerta práctica de no te vas permita que las autoridades completen o pidan a ese mismo, ahí mismo pueden ir al juez y decirle, dame una orden de arresto y ir a recogerlo. O sea, Jan Alain, cuando estaba ahí en el Salón Caribe comiendo, esperando irse.
Totalmente.
Lo pudieron haber cogido con una orden de arresto emitida ahí totalmente, como un pan caliente.
Totalmente, claro. Óyeme, es que antes de salir, usted puede hacer lo que usted quiera. Lo arrestaste, perfecto.
No,
ahora, ¿qué te garantiza que lo arrestes? Que en algún momento dentro del plazo él va a ser presentado ante un juez. O si no, va a ser simplemente liberado.
Claro.
Y eso protege su derecho de defensa.
Y aquí no hay inconvenientes entre la posibilidad de que el Ministerio Público solicite el arresto en contra de alguien y que el juez no lo otorgue. Eso no es una posibilidad real porque, ¿verdad? Se trata de una autoridad, los jueces respetan mucho.
Y el daño es menor, porque al final de cuentas tú le estás impidiendo un viaje. Bueno, si al final de cuentas el juez le da libertad pura y simple o tú no le presentas la acusación, bueno, quizás el daño que hiciste fue hacerle perder un vuelo y se puede resarcir. Pero por lo menos él tuvo derecho de defensa y no es que le dicen, no, usted no puede viajar y punto, que es lo que yo
claro, critico. Porque a él no se le presenta, según lo que él dice, por lo menos. Y también esa es la práctica.
Mira, la ley 200 es del 1964, o sea que...
Ah, bueno. En esa ley habían unas disposiciones que te permitían acceder al tema de las alertas, obviamente de manera muy precaria, porque en ese momento no había nada de eso, pero no sé en qué artículo es, se dice que el procurador puede solicitarle al director de migración que impida la salida de una persona y tiene 72 horas para completar un expediente. Otra cosa importante que yo pienso que debemos mencionar Víctor, ahí, ¿qué tú piensas desde el punto de vista constitucional de esa conculcación de derechos en base a una decisión unilateral de la administración? Porque al final, jurisdiccionalmente, sabemos que se pueden limitar los derechos de los ciudadanos, y en otros casos también la administración lo puede hacer. Por ejemplo, el estado de emergencia en sí limita derechos, pero la administración como tal, de manera unilateral, en casos como el de Jean Alain, está limitando su derecho de tránsito y lo está haciendo sin una justificación frente al individuo. Porque si él pide, ok, pero enséñame algo, y no se lo dan, sino que le dicen arranca, hay un problema que yo creo que todavía más serio de lo que todo lo que hemos hablado ahora.
Claro. No, totalmente. Incluso, mira, ese tipo de medida no solo tiene que estar justificada a nivel interno, sino que tiene que estar justificada a la persona que se le está vulnerando ese derecho a la libertad de tránsito. O sea, tiene que haber una motivación que permita que esa persona conozca, que es básicamente, entiendo yo, algo que él tiene que procurar o algo que él desea saber. O sea, ¿por qué yo tengo un impedimento de salida? Y ya conocemos de varios casos, no del impedimento de salida, pero sí de personas que están siendo sometidas a medidas o a procesos ante el Ministerio Público. Y, por ejemplo, un tema de un interrogatorio. Un interrogatorio que tú tuviste con el Ministerio Público. El Ministerio Público te dice que no te lo va a entregar. Emiten una sentencia ordenando que se entregue. Y el Ministerio Público dice que no lo va a entregar porque la ley dice tal cosa. Pero ya una sentencia dijo que lo entregue. Entonces, claro. Ahí es que yo creo que también hay un problema, que el Ministerio Público debe tener poder porque es un órgano...
Para poder hacer su trabajo.
Claro. Exacto. Pero se ha empoderado tanto, más allá de lo legal y de lo constitucional, que está vulnerando derechos ya.
Yo pienso que, para terminar, nosotros debemos quizás... reiterar que el impedimento de salida...
No, ahora tenemos que hacer otro episodio sobre el impedimento de salida.
Bueno.
Despide este.
Y podemos invitar a Jean Alain.
No. Despide este y vamos a hablar del impedimento de salida.
El impedimento de salida, que es la medida jurisdiccional por la cual tú puedes decirle a un ciudadano, tú no puedes salir del país, solamente ocurre dentro del ámbito del artículo 100 o del 226 del Código, lo que quiere decir que se impone en consecuencia de un proceso contradictorio que haya sido concebido y ejecutado con todas las garantías procesales que nosotros tenemos en nuestro país.
Sintonicen el próximo episodio para esa explicación.